planetario.
Alejandro, mirá el mail que me mandó una amiga que se llama Dolores Echecopare y que es un excelente poeta a propósito de la muerte de Marosa. Esto me lo manda William Johnson, poeta también. Dice, lloro por Marosa. ¿Quién cortó esa flor infinita de la poesía? Lloro por Marosa, se fue helada de la nieve, la mujer mariposa, toda la poesía que vendría de sus jardines se nos fue. ¿Por qué tan pronto? ¿Qué fronteras saltaron sus extrañas criaturas? Si no eran de este mundo, lo sabíamos, pero ella tenía que seguir por mucho tiempo, alumbrando nuestro exilio. ¡Qué inmensa tristeza, Willy! Toda la poesía llora. Esto se llama justicia poética, dice Willy. En 1998, Marosa visitaba Planetario, la esperamos con una flor. Le gustó. Eso dijo, sin decir nada. ¿Cuál es el origen de tu apellido, Giorgio Medici?
Bueno, evidentemente es italiano, son italianos, ambas familias de Toscana, y es una región hermosísima de Italia que tuve oportunidad de visitar con el premio de la Vena Ibrima. Me casé en Israel y luego elegí Italia para ver Italia y para ver esa región donde nacieron mis abuelos y mi padre. Bueno, de ahí elegí siempre los apellidos.
¿Qué hay de italiano en ti? Ya en ti,
además de la tesis. Crecí oyendo hablar en italiano y oyendo relatos de aquellas comarcas, de la vegetación, de los árboles, de la nieve, de los lobos. Bueno, continuamente oía eso, así que soy uruguaya e italiana también.
Cuando este libro Camino a las Librerías, además obtuvo, si no me equivoco, el premio nacional de este año, ¿no?, del Ministerio
de Cultura.
De Cultura. Es un libro que tiene un subtítulo que se llama Relatos Eróticos. Más allá de este subtítulo y de este libro, muchos de tus poemas, para quienes te conocen, pero para quienes no, también transitan este sendero.
En todos los textos, los que se publicaron como poemas, y que esos primeros 13 libros, creo que son, que integran luego la recopilación Papeles Salvajes, ya está esa beta erótica, que yo creo que está en toda obra de arte. Siempre digo lo mismo porque así es. Se intensificó en Misales y luego en Camino de las Pedrerías y en lo que estoy haciendo ahora.
¿A qué se debe eso?
Bueno, no sabría descifrarlo. Es así, es una cosa espontánea. Serán pulsiones internas que afloraron. Y bueno, yo oigo esa voz de mi interior, de todo mi ser, y tengo que escribir eso, ¿no? No puedo desfigurar nada. Uh-huh. Además, me gusta hacer ese tipo de escritura. Sí.
¿Qué punto en común, si es que lo hay, ya en materia de sonoridad, es la pregunta, existe entre esa voz interior, que de alguna forma sale aquí al papel, y la voz tuya cuando lees lo que escribes?
Yo creo que es lo mismo, que logro dar, los que oyen dicen que es así, la intensidad que tiene cada palabra, ¿no? Por eso me gusta recitar. Realmente estuve en varios lugares, Santa Fe, Bahía Blanca, Buenos Aires, recitando.
Para las personas que a lo mejor no tienen presente a Marosa recitando, hay un casetito editado por allí,
sí,
que yo tengo hace...
Recital de Adema se llama, es una selección de poemas. ¿Y qué decir?
No, iba a decir que especialmente el que abre al lado B, me impulsa o me anima a hacerte la pregunta el que te voy a hacer ahora. Pero cuando digo ahora, en realidad estoy mintiendo, porque antes de escuchar el comienzo de la obra.
Al tornar del colegio, los otros niños jugaban en el patio. Mamá preparó el té, comencé a quitarme el delantal. Enseguida volvieron las plumas. Mi rostro quedó absolutamente de perfil. Se arqueó la nariz. Crucé la ventana, volé al aire azul, batiendo las alas, blancas, pardas, grises, entreabiertas. Bellísima, impresionante. El cuerpo era pequeño, parecía solo una cabeza. Con desesperación recordé el lugar, el caminillo, el escondrijo. Llegué en un minuto de un aletazo, barrí el piso, la entrada, pulí los huevos, conté mis pollos. Con miedo horrible de que no fuera alcanzarme el tiempo, salí a buscar presas. Maté ratones de un picotazo en el oído, los distribuí a cada uno, uno. Torné deprisa al aire azul. Pasó la muerte tan delgada, con el vestido largo, blanco de organdí. Entonces di el grito petrificante que alertó a todo el valle, y en el mismo momento estuve otra vez de pie en la otra casa. Mi madre recogía el delantal, servía el té y decía, gritó la lechuza.
¿Qué recuerdas de tus años, más allá de lo que aparece en tus textos? ¿Hay cosas que digo que recuerdas y que no aparecen en tus textos? ¿Que uno pueda conocer también de tus años de la infancia?
Más importante es lo que aparece en los textos, porque lo otro contado parecería la rutina, ¿no? Crecer, ir al colegio, ir al liceo, jugar, jugaba poco, pero tenía muñecas, las miraba, las cuidaba, plantaba claveles, y bueno, ahí estaba, ahí sí transcurrió mi infancia, que iba muy vigilada por mis padres, ¿no? Y que yo no necesitaba vigilancia porque era una niña muy tímida, muy correcta, pero me acercaron, sí. Y me gustaba muchísimo ir a la escuela. Cuando estaba enferma lloraba porque no podía ir a la escuela. Y así, eso es lo que recuerdo de la infancia. Lo demás está en los libros, eso que se acaba de oír, por ejemplo.
Cuando decís que eras una niña muy tímida y que no necesitabas que te acercaran, ¿qué camino transcurrió, el camino transitaste de esa niña tímida a quien sos hoy, que lees poemas y que yo diría que los actuás de cierta forma también con ellos?
Esa posición, ¿no? Tiempo, a pesar de esa timidez, que es verdad, era muy, muy grande, me gustaba mucho el teatro, interpretar. Las maestras desde el primer momento me daban las poesías de las festividades escolares, sí. A los 6 años, menos 5, me empezaron a elegir para esas cosas. Y así seguí, me gustaba actuar en las fiestas de exámenes. Y bueno, y luego en el liceo, a veces me sentía en mi vida, no sé si en mi vida, pero hablaba poco, me comunicaba poco. Y luego, no sé, como que abrí las alas, sigo siendo tímida, pero hago lo que tengo que hacer, porque si no, no podría andar por el mundo. Además, soy poeta y debo cumplir con mi destino, ¿no?
¿El destino ese se sufre a veces también o no?
Claro, se sufre, pero yo estoy arrumada de un coraje muy grande.
¿De dónde sale?
Pero lo tengo, es decir, no me detengo.
María del Carmen se comunica desde el centro, dice que está leyendo Camino de las Pedrerías, aún no lo terminó, pero dice que es un libro atrapante. Además, que es un placer escucharla y te manda felicitaciones.
Muchas gracias, María del Carmen.
Laura, del Parque Rodó, se anotó para el sorteo que hicimos antes de que tú vinieras y aprovecha y te manda saludos y los manda saludos a todos. Estamos conversando con la poeta Marosa Villoso. ¿Qué sube la gente que dice poetisa, no?
Y ahora se entendió que es poeta la palabra correcta, ¿no?
Sí, ¿no? Sí. ¿Tú fuiste poetisa y ahora sos poeta? ¿O siempre luchaste porque fuera poeta?
No, yo no luché, pero compuso la palabra poeta.
Así debía ser. Estábamos conversando en torno, repasamos algunas cosas, repasamos tu niñez que Uno, quien te lee podría llegar a pensar que es básicamente el núcleo de tu literatura, porque siempre uno respira esos aires, ¿no? Esos huertos, esos... Sí, sí. Hay olores, hay texturas.
Creo que hay todo eso, ¿no? Perfumes, colores, todo lo que la naturaleza da desmesuradamente cuando se vive así bajo el cielo. Y aún adentro de la casa, porque los pájaros avanzaban en las ventanas, e inclusive hacían nidos dentro de la casa. También entraban lagartos, ratas, ratones, luciérnagas.
¿Dónde era eso?
Y era en Salto, ¿no? En el departamento de Salto, en la zona de San Antonio. Un lugar solitario. Y bueno, para ir a la escuela, iba entre gladiolos, clavelinas, azahares en profusión, y todo eso me dio, supongo que traía las condiciones para escribir, pero ese escenario me ayudó luego para la transfiguración, la fantasía, el misterio, todo eso fue puesto de algún modo en mi camino para ayudarme a ser poeta.
Cuando te dije que habías aromas, perfumes, texturas, lo que no mencioné es cierta música que existe en tu texto, que se nota cuando tú lees, ¿no? Como que ya está escrito la música y quien lo lee no puede evitar unirse a esa melodía.
Bueno, porque aunque están escritos en lo que comúnmente se denomina prosa, tienen un ritmo, ¿no? Nacen con ritmo y yo respeto y cuido mucho ese ritmo, eso es imprescindible, si no, no tendrían la intensidad que deben tenerlo.
¿Cuándo decidiste que ibas a ser poeta?
Me di cuenta alrededor de los 8 o 9 años que comencé a perfumear algo, ¿no? Siempre inspirándome en lo que me rodeaba, también en las figuras de la Iglesia Católica, que mamá era muy católica y yo también estaba ya iniciada en eso. Entonces la Virgen me hipnotizó de algún modo, ¿no? Con su belleza, su manto azul, y escribí para la Virgen, eso de muy niñita, ¿no? Y después fue evolucionando y estalló como una cosa más abarcadora y bueno, se invocó en los poemas eróticos de ahora.
¿Cómo se puede reconstruir o escribir desde ese ambiente que ya no está, digamos, porque todo ese camino de Salto, o será que en la memoria uno retiene lo que está en tierra?
No solo se retiene, sino que eso fructifica, resplandece, se multiplica, es infinito, es una fuente infinita. Así que sigue emanando para mí.
¿Qué tan atrás quedó la Virgen y toda esa vida?
No, yo sigo siendo católica, ya con tal vez una interpretación un poco más amplia, ¿no? Pero sigo creyendo en las figuras de mi infancia, no quedo atrás, rezo todas las noches y todas las mañanas, me despierto y rezo.
¿Cómo serán esos rezos, no? ¿Serán como huevos?
Que mamá me enseñó cuando nací.
¿Qué ocurre en un día?
En mi día, sí. Bueno, comienzo con esos rezos. Luego tomo té, tomo alguna fruta.
¿Alguna preferencia de té?
No, tomo té, casi todo el día tomo té. Luego empiezo a leer, duermo un poco, me despierto y vuelvo a leer. Y así durante el día, a la tardecita, ingreso al Zorro Cabana, como ya se sabe.
¿Ingreso suena?
Y así me encuentro con los amigos, charlamos, desmenuzamos los aconteceres del mundillo. Luego cenamos en algún lado, por ahí, siempre en esa zona, y siempre alrededor de libros y de escritores, y es la charla, tomamos algún vino, y bueno, eso es, digamos, la rutina, lo excepcional, a pesar de que ya va largo el camino también, es que aparezca el poema y llevarlo al papel, ¿no? Luego al libro, al público.
Uh-huh. Ese día relatado así puede sonar para muchas personas como... qué felicidad, ¿no?
Muchos dirán no trabaja, entonces, pero esto es un trabajo muy intenso, ¿no? en el trabajo de escritura.
¿Y esa parte felicidad siempre? ¿Siempre se está en la felicidad? No.
Es una mezcla de felicidades, porque es como una realización, una cosa desinteresada, ¿verdad? Porque después de todo, es mío y de todos, va a los otros. Y me perdí, no sé qué me preguntabas.
Claro, porque esa imagen de contado así suena a tan feliz. Tan...
No, yo siempre, como todo ser humano, padeció angustias también, ¿no? Sí, todos tuvimos dolores grandes en la vida. Pero te conté más o menos lo visible del día, ¿no? Después, dentro, sigue el proceso con altibajos de luz y sombra.
¿Hay amigos, colegas?
Sí, mis amigos, con los colegas.
Uh-huh.
Sí, yo hablo con escritores en general, ¿no? Esa es la barrita, digamos.
Uh-huh. La barrita que también...
Por ejemplo, siempre en la mesa San Miguel Campodónico, el novelista, el dramaturgo y narrador, también Ricardo Prieto. Bueno, podemos seguir, ¿no? Hay varios, pero te nombré dos de los más asiduos.
¿Hay colegas o digamos poetas que vengan atrás que te, especialmente te gustan?
Hay varios. Ya te nombré en charla aparte a Luis Bravo, Silvia Guerra, Silvia Riestra, Rafael Curcoacín, Mazzucchelli.
Aldo
Mazzucchelli, que tiene una poesía muy particular también. Y bueno, es un grupo. Ahora con seguridad dejo algunos por ahí, pero a todos valoro mucho, ¿no?
¿Y hay amigos o amigas que no pertenecen a este mundo, o toda la vida está encerrada en este mundo de literatura?
Estoy un poco encerrada, ¿no? Eso, siempre estuve.
¿Volver a Salto?
Y vuelvo una o dos veces por año. Siempre me invitan desde allá para que vaya a decir los poemas y recorro la orilla del río y luego hacia los naranjales de mi infancia, y bueno, miro otra vez ese cielo, ese aire, un aire con perfume, azahar, sándalo, a clavelinas, como dices, un aire muy especial. Apenas se ingresa a la ciudad se nota eso, ¿no? Una atmósfera transparente, el sol brillante, las estrellas descomunales. Es un lugar muy especial, Salto.
Ahora, ¿Cómo alguien que vive de eso, que mastica eso, que escribe eso, que huele eso continuamente, puede vivir en una ciudad en forma tan ocupada?
Viví hasta los 13 años en el campo, pero estaba embrujada con la naturaleza, pero a la vez tenía ansiedad de ir a la ciudad a seguir los estudios, y luego desde Salto venir a Montevideo, porque me daba cuenta que para mí... mi camino era primordial que estuviese acá, ¿no? Las conexiones, el ambiente más propicio, en la parte de, digamos, de dar andamiento a las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Para crear y escribir puede ser lugares buenos, y aquel es bellísimo, pero hay otras razones que atender también.
Uh-huh. Tengo una pequeña sorpresa, Marisa, para después de la pausa, que nos va a habilitar para charlar de otras cosas, que no son tan bien, o que en todo caso no son claramente poesía, pero tienen un componente estético muy fuerte. Estamos compartiendo con ustedes una entrevista que nos diera Marisa de Giorgio en 1998, cuando escuchaban ese anuncio de ir a pausa, y mi promesa de una sorpresa para Marisa, les digo que de lo que se trataba, lo que yo pensaba en aquel entonces, era lo que ahora, sin pausa mediante, voy a compartir con ustedes, pero no a pensarlo de nuevo porque ya ocurrió y se los puedo relatar de una manera que introduzca el tema. Por un error técnico que no sabemos cuál fue, perdimos parte del comienzo de la sorpresa, pero no se pierde el efecto porque se los puedo explicar. Es una charla que habíamos mantenido un poco antes de esta entrevista con Marosa, con el creador, con el diseñador Oscar Álvarez. En determinado momento de la charla con Oscar Álvarez, que repito, sucedió mucho antes de la que estamos compartiendo con ustedes, que hicimos con Marosa, ante una pregunta mía sobre quién le pareció una persona no recordamos bien la pregunta, una persona que valiera la pena detenerse en su vestimenta, quizás para alabarla, quizás para modificarla, quizás para intervenirla. Oscar Agres nos hizo una referencia a Marosa de Giorgio, referencia que nosotros luego le pusimos al aire la propia Marosa para que ella la interpretara. Escuchen lo que sucede.
Es una poetisa que yo admiro muchísimo y que siempre me agradece cada vez que la nombro. Pero tiene una manera de vestir muy particular. Y yo no la sabría vestir si no es eso. De repente no sería de la forma que yo diría que es de lo más elegante, pero es su propia personalidad que la está traspasando a través de su manera de vestir. Y yo creo que si la tendría que vestir, la vestiría siempre como es. Como ella se viste, no sabía decirlo de otra manera.
Uh-huh.
O sea, ella ha impuesto su manera de vestir, por más de que pueda ser de determinada manera. De repente uno piensa que buen gusto, pero que no, pero digamos.
¿Se puede saber quién es? Porque a esta altura estamos todos pendientes. Del otro lado del vidrio está Caterina. ¿Y?
Se llama Marosa.
¿Marosa de Giorgio?
Sí,
qué fantástico. Yo mira Marosa de Giorgio.
Es una mujer de una creatividad.
Ahí nos quedamos hablando de que estaba pendiente esta charla. Marosa, Oscar Álvarez nada más, comentándose, es un rasgo en ti, quizás un rasgo tan particular como tu poesía, que también es muy propia y que es muy difícil leer algo y decir quién es.
Pero es asombroso, yo no digo eso. Porque a mí me parece que uso la ropa que usa todo el mundo. Por ejemplo, ahora tengo un vestido liso, negro, y un saquito verde, de lana, y nada más, un collarcito. Yo creo que es algo de mí que es como que transforma el plumaje. Y agradezco siempre a Oscar Álvarez, que es una persona chiquita y gran artista.
Pero, ¿tú le prestas tanta atención a tu vestimenta como le prestas a lo mejor a un texto? No sé si tanta, pero hay una...
Sí, un poco, soy una mujer y soy coqueta, también no puedo decir que no. Me arreglo como a mí me gusta, me pinto las uñas, los labios, si no, lo salgo a la calle. Pero la ropa es muy sencilla.
Pero hay personas que están en ese comentario porque tú decías que... O no, o es una cosa que... Eso lo de Oscar Álvarez. No sería poca cosa, ¿no?
Que tengo una personalidad extraña. Eso lo dicen. Bueno, es lindo.
Uh-huh. ¿Hay una búsqueda de eso?
No, para nada. No.
¿Los niños de Salto, sus compañeras de escuela o de liceo, también consideraban eso? ¿Que eras distinta a ellos?
Bueno, sabían que escribía, ya con eso me miraban. No sé, como que se estableció una cierta separación. Que a mí me dolía un poco, ¿no? Luego, como logré mi grupo de gente que hacía cosas en el terreno artístico, ingresé en un grupo de teatro y le hice a una amiga de pintores y de poetas. Y entonces tomamos café en las confiterías preciosas que había en Salto y bueno, todo bien.
¿Qué guardas de aquella época de los escribías cuando eras niña?
Las primeras cosas las escribí. Y lo que se conoce es ya de la adolescencia, ¿no?
Uh-huh. ¿Nunca paraste de escribir? ¿Nunca
no,
escribir?
No.
¿Y no pasará tampoco?
No.
Uh-huh. ¿Qué trajiste para leer hoy?
Pues bueno, no sé.
Porque tenemos ganas de
pero como gracias, es un poema.
Pero no fue en vivo.
Ah, bueno, qué bueno.
La convencí fácil, ¿eh? La convencí fácil.
Yo la convencí.
¿Te gusta leer a ti?
Sí.
¿Hay toma una nueva dimensión el poema cuando...?
A mí me gusta decirlo, ¿no? Ahora los demás tienen que opinarlo el auditor.
¿De qué libro?
El pasaje de La Liebre de Marzo, ¿no? Que figura en el segundo tomo de Papeles Salvajes. Los dioses que están por todos lados juegan muy intensamente en los tomates. Es lo que recuerdo de mi vida en la granja, cuando ellos aparecieron de súbito en mediodía sobre sus polvorientos matorrales, seres azucarados, ensangrentados, debajo de la fina seda iba una locura de fuego. Algunos decían son manzanas,
otros les llamaban las rosas, un perfume de budines salvajes, un fragor de jaleas y juguetes, cruzó todo el aire donde las palomas, las abejas, las niñitas menores de 3 años volaban agitando sus plumas y sus rizos. Toda la tierra fue una tomatera asombrosa, yo estaba alucinada, las caras bermejas sufrían mutaciones, se volvían a ratos ajíes, diablos, higos, cuernos como guías en los que perduraba alguna hoja. Las caras redondas o rojas eran sufrientes, sexuadas, servían un leve vino, una sangre muy temible. Se multiplicaron los falsos casamientos y las fiestas, cada vez con más tizones y pimpollos. Aprendí los ritos y recité desnuda a lo largo de toda esa primavera interminable.
¿Hay estaciones mejores que otras?
El tiempo me resulta más agradable. Sí, el otoño y la primavera también. Es decir, lo intermedio, ¿no? Porque el frío y el calor intenso son negativos para mí.
Uno podría pensar que esa elección también está asociada con lo que ocurre en la naturaleza en esas dos, en esas dos estaciones.
Claro, por supuesto. Parecen estaciones más ricas.
Sí, ¿cómo hubiera sido si en vez de nacer en este lugar hubieras nacido en un lugar con otro clima? Bastante distinto, quiero decir, en el frío, por ejemplo. ¿Te imaginas?
Yo no sé, a veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiese nacido y crecido en una ciudad, ¿no? Con breves, escasas visitas al campo, no sé.
¿Se podría haber convivido la parte...?
Sí. Así que nací donde debía nacer.
¿Cómo recibió tu familia, cómo fue para ti dedicarte a la poesía, siendo además mujer, con lo cual cargabas un peso extra, sin duda, como todas las mujeres que se emprenden a hacer tareas en este mundo todavía mandado por hombres, ¿no?
En mi familia se alentaba mucho, eso se aplaudía, había una gran devoción por todo lo artístico, así que me ayudaron alentándome, respaldándome.
¿Y el ser mujer?
Como tú dices, en el medio social.
Sí.
Pero no sé, seguramente lo que comentamos hace un rato, sobre todo en ciudades más pequeñas, en el interior, el hecho de estar en una disciplina así, causaba un poco de estupor, de extrañeza, pero siempre recibí beneplácito de la gente, ¿no? Siempre. No puedo decir otra cosa. Habrá habido otras dificultades, pero en cuanto a la escritura, yo sentí siempre que era eso, era bien recibido.
¿Un viaje que has hecho, que recuerdas?
Viajes hice varios, yo lo pensaba. Pero, no sé, fui a Israel con un premio de Nail Gris. A Italia, Holanda, a Francia algunas veces, viví en Francia, en Bretaña, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Chile, siempre por la Argentina, anduve bastante, por el Uruguay también, que es muy hermoso, siempre con los poemas a cuestas, recitando. Fueron viajes, no, por supuesto, no de turistas, sino que siempre corriendo tras los museos, las catedrales, y recitando, y también sentándome en algún café para mirar el mundo.
¿Se lo ve distinto de un café?
¿Sí? No sé.
Ahora, el Sorocabana no se ve mucho, ¿no?
Es misterioso el Sorocabana, se ve, sí.
¿Eh? ¿Incluso en el lugar nuevo que tiene?
Sí, sigue siendo Sorocabana. El clima viajó de un local a otro y se mantuvo.
Uh-huh. ¿Y el café se mantuvo también?
Muy rico. Sí.
Es verdad que me contaba otra vez alguien que tenía que ubicarte y lo que intentó hacer, lo que hizo, no dio resultado, entonces intentó una última posibilidad, llamando a Sorocabana y preguntando directamente por Marosa. Es una oficina casi.
Sí, a menudo hacen eso, los que no tienen la dirección dejan ahí cartas o libros, Eso pasó siempre.
¿Cuál es lo que se siente? ¿Qué se siente cuando uno pasa de una forma u otra a esa referencia y recibe, sin proponérselo, en un bar, que tampoco no es una oficina ni es la casa de uno, gente que se le arrima para consultar, para pedir una guía, para mostrar, para dejar un libro?
Bueno, todo transcurre con naturalidad, ¿no? Tiene mucha gente, ¿sí? A veces para solicitar una opinión, y otras veces por charlar, y bueno, todo muy lindo. Y no es un bar tampoco, ¿no? Es una cafetería que tiene un tono distinto, ¿no? Siempre está la fragancia del café, es como más íntimo, hay una penumbra, y bueno.
¿Se puede escribir ahí?
Se puede, mucha gente lo hace. Yo más bien leo ahí, ¿no? Un libro pasar.
¿Qué música?
Me gusta mucho la música clásica, y también me gusta la música rioplatense, los tangos.
¿Hay las suficientes flores en este país como para dejarte satisfecha?
Sí. Y muchas flores siempre. De niña, ya lo dije, las veía a mí alrededor. Pero ahora, en las ventas de flores, en las casas especializadas o en la calle, admiro todos los días maravillas, ¿no? Algunas flores de las que no sé el nombre, otras que conozco mucho, pero esplendorosas. Me detengo a mirarlas un rato largo.
Marisa, para mí es un placer y es una pena además que se haya terminado el tiempo. No solamente el tiempo para conversar contigo, sino el tiempo del programa, porque en 2 minutos, 3 minutos ya el programa se está haciendo. Yo tengo la sensación de que muchas de las personas que están escuchando del otro lado, quizás algunas, a veces pasa con los invitados, durante la entrevista se realiza una especie de diálogo extraño con los oyentes, y cuando termina la entrevista mucha gente llama, ¿no? Esos entrevistados son distintos a otros entrevistados que reciben llamadas durante el programa, no sé a qué se debe, ¿eh? Pero tengo la sensación de que el caso tuyo va a ser de ese que estoy mencionando, en el cual muchas personas se van a comunicar para extender algún tipo de saludo o algo. Y como además la gente sabe que no tenés problema de hacer esas cosas, fácilmente ocurra. Lo digo porque tengo la sensación de que no es bueno interrumpirte, que es bueno que hables y dejarte hablar. A mí me ha gustado que le llegues algo más. Sé que estás un poco aparte reticente, a flora de línea tímida.
No, pero se oyeron 2 poemas. Es bastante para una misión, ¿no?
¿Te parece que hay bastante espacio de poesía aquí en Uruguay?
Sí, hay. Podría haber más también, ¿no? Pero hay.
¿Se vive bien siendo poeta?
Sí. Las dificultades son las mismas de los que no son poetas, ¿sí? Pero no sé si me preguntas si yo vivo bien o si la poesía me trae dificultades o facilidades.
A nivel económico, preguntaba.
Mis libros se vendieron siempre, así que tengo los derechos de autor. Y cuando hago recitales, eso es remunerado, ¿no? Uh-huh. Afuera se remunera bastante bien.
Marusa, muchísimas gracias. Esperemos que tengamos
amable de llamarme.
No, fue un placer. Uh-huh. Esperamos que podamos contar contigo en alguna otra oportunidad. Uh-huh. No hay problema.
No,
donde
claro.
Encontrarte sabemos. Que pases muy bien.
Noches no se quiere ver tu luz, y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen mi ilusión, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y hasta mañanas siempre estén paradas. Cuando en los jardines no se pase mi estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar, para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar, y dejamos los caminos sin resumir. Pido tu mirada más allá para mí, y que todo el alma se disfruta de la vida. Cuando los almendros no se pasen la estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Si vos quieres, te voy a buscar, para que los días se nos vayan sin pensar. Si vos quieres, te voy a buscar, dejamos los caminos y terminar.
Era eso.
Adelante. Está en Planeta Negro.